queda muy poco ya para que llegue la Semana Santa, un periodo que muchas personas pues viajamos o vivimos con intensidad los actos religiosos, que hay de todo. Y como toca sección viajera, hoy, como suele ser habitual, de la mano de nuestro guía y director comercial del Club Marco Polo, Joseba Urquiola, vamos a viajar a otro lugar donde la religiosidad se vive intensamente, pero no la cristiana, sino la hinduista. Nos vamos a orillas del Ganges. Joseba Urquiola, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bueno, buenos días por decir algo, porque madre mía, la que está cayendo.
Está lloviendo bastante. Te decía yo que, bueno, vamos a ir a orillas del río Ganges, pero no sé si esta música, bueno, desde luego en la orilla no creo que sonará donde vamos a ir, ¿no?
Va a ser que no.
Esto será un poco bastante más hacia el interior de la ciudad que vamos a visitar.
Bastante más hacia el interior, porque todo lo que rodea esta ciudad santa, tú comentabas para el hinduismo, pero no solamente para el hinduismo, es también ciudad santa para el budismo y para el jainismo, con lo que aquí se juntan tres grandes religiones, especialmente en India, que confluyen aquí como bueno, pues como ciudad santa. Es la más santa, además, de las siete ciudades santas de la India, y es una de las ciudades más antiguas habitadas por el hombre, con lo que estamos hablando de un sitio muy especial.
Estamos hablando de Varanasi, que dicho así, pues habrá que digo, pues no he oído hablar de ella. Era Benares, antes le llamábamos Benares.
Le llamábamos Benares, antiguamente se llamaba Varanasi. Aquí realmente confluyen tres ríos, que son el Varuna, el Asi y el Ganges, y de Varuna y Asi surge Varanasi, o sea, es la mezcla de los dos ríos. Pero también hay un nombre, a mí me gusta más el nombre tradicional, que es Kashi.
Kashi.
Ese es el nombre que tenía medieval, digamos, el nombre medieval, el nombre antiguo de la ciudad, realmente es Kashi. A mí me gusta más Kashi.
Hay que comentar que ese nombre es el nombre, Varanasi es el nombre oficial, sí. que cambiaron los nombres de varias ciudades, porque cambió Bombay por Mumbai, por ejemplo.
Claro, Bombay era una palabra portuguesa, recordaba un poco la época colonial, entonces de Bahía Bonita se convirtió en Mumbai. Bueno, es normal que vayan cambiando ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, nos vamos a Varanasi, estamos en el norte de India.
Nordeste.
Nordeste, sí, imagen, sí, claro, también estamos hablando de un territorio inmenso, con lo cual lo que sí, pensando en viajeros, que es lo que nos gusta, pues animar a la gente a que viaje, esta es una ciudad que supongo que se visita también igual cuando uno hace un circuito, si lo hace un circuito organizado, quiere decir por una agencia, con otros destinos, no sé si el Taj Mahal también formaría parte de un circuito por esa zona, porque claro, ir a India, no, a ver, hay que hacer varios viajes a India, ¿no? Si uno quiere conocerla bien.
Sí, desde luego, a ver, hablamos de un país tan sumamente grande y con tantas posibilidades, porque en otros casos podemos tener países muy grandes que quizá no tengan, no por cuestión de nombrar a ninguno, pero imagínate un país que tenga pocas cuestiones interesantes desde el punto de vista turístico y sin embargo tenga una gran extensión. Por poner un ejemplo, Rusia, pues hay una gran parte de Rusia, pues que sería muy bonita visitar, pero sería muy monótono, es decir, sin embargo, India es un país que aun siendo grande, no es un país enorme, pero sí es un país muy grande y con toda la población que tiene, la riqueza que nos ofrece o las posibilidades que nos ofrece son tantas que yo te diría que no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni diez. Hace falta muchísimos viajes para realmente empezar a conocer un poco una buena parte de India, sin duda alguna. Claro.
¿Llegamos, o cómo llegamos? ¿Desde qué punto entraríamos en India para acercarnos hasta Varanasi?
Mira, Varanasi es una, un poco también en la línea que no te he respondido a la pregunta que me hacías antes, Varanasi es una ciudad que normalmente entra en los circuitos cuando se hace como la parte norte de India, es decir, cuando hacemos el sur normalmente utilizamos otro tipo de rutas, ¿no? Pero también es cierto que no es una ciudad para todo el mundo, eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? O sea, cuando aquí durante este año hemos ido hablando de las peguitas que tenían ciertos destinos, quizá aquí tenemos que poner muy claro que a lo mejor no es una ciudad para todo el mundo, o ciertas cosas que ofrece esta ciudad no son para todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto no es un sitio, digamos, preparado para el turismo, sino que es un sitio muy puro. Aquí la muerte se vive, literalmente. Es decir, la gente viene a morir, pero porque morir aquí tiene un significado para ellos. Con lo que estamos hablando de un sitio muy especial. El misticismo se mezcla. Aquí es que nos encontramos con la cruda realidad, la vemos en el día a día. Y eso quizá para todo el mundo no sea. De hecho, te puedo poner un ejemplo. Cuando yo he trabajado en muchas empresas de turismo y he vendido muchísimos viajes a India, he hecho muchísimos viajes a India con grupos, a nivel personal, con mi mujer, etcétera. pero hay una cosa que todos siempre tenemos, que tenemos de acuerdo, y es nunca un circuito puede empezar por Varanasi. Porque si empezamos por Varanasi, probablemente la mitad de la gente que participa en ese circuito se daría la vuelta. Es decir, es mucho mejor hacer una entrada, por ejemplo, por Delhi, ir haciendo una progresión y terminar en un sitio como Varanasi. Cuando hemos llegado después de 15, 17 días por India, entendemos mucho mejor las cosas. No es tan chocante como al principio. No quiere decir que no nos choque, pero no es tan, tan exageradamente chocante como, que se, como sería una entrada directa por Varanasi. Es una locura, vamos.
Estamos hablando de una ciudad santa, como decíamos, para tres que religiones, y que para nosotros va a ser, pues eso, fuerte en emociones, porque vamos a ver cremaciones, vamos a ver, bueno, pues imágenes que a nosotros pues nos van a desconcertar bastante.
Sí. Mira, es una ciudad pequeña, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando del río Ganges. Hemos hablado antes del Varuna, del Asi y del Ganges, que son los tres ríos que cruzan por aquí. El Ganges, que es el... Bueno, nosotros llamamos el Ganges y, sin embargo, nos equivocamos, porque en realidad el Ganges es un nombre femenino. Debería ser un nombre femenino, no masculino. Realmente para ellos es el Ganga o Ganga Ma, que sería la madre Ganga, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo femenino. Ellos piensan que realmente, el hinduismo piensa que realmente... algo que da vida no puede ser masculino, sino que tiene que ser, femenino. Y en estos casi 2.500 kilómetros que recorre el Ganges, casi en su centro geográfico, está precisamente la ciudad de Varanasi. La verdad es que es una ciudad medieval, hoy en día con un tráfico horroroso, con cantidad de gente, pero esto recibe no solamente turismo, como es lógico, pero recibe gente de todo el mundo, hinduista, budista y jainista, pero especialmente del hinduista. ¿Por qué? ¿A qué viene la gente aquí? Digamos que aquí la gente viene a saltarse el ciclo de la reencarnaciones. Es decir, morir en Benares supone saltarte el ciclo de las reencarnaciones, con lo que liberamos el alma de tal manera que ya acabamos con ese movimiento, digamos, de reencarnación tras reencarnación tras reencarnación. Y no solamente es eso, sino que la gente además viene a profesar. Es una ciudad, el patrón es Shiva, el patrón de la ciudad es Shiva. Hay cantidad de templos alrededor de todo lo que es el río sagrado, evidentemente. El Ganges es un río sagrado, o la Ganges, ¿no? La Ganga es un río sagrado para los hinduistas, y la gente viene también a rezar a algunos de los templos más importantes que hay. Pero para llegar por la mañana a esos templos a rezar, no podemos llegar tal cual, es decir, no podemos llegar y directamente acceder, sino que hay que purificar el cuerpo. Y para purificar el cuerpo, lo que hay que hacer es abluciones en el río Ganges, es decir, tenemos que llegar hasta los Ghats.
Los Ghats son eso, las famosas, digamos, gradas o escaleras que vemos siempre en esa imagen, precisamente con la gente que se está, bueno, pues no sé,
lavando,
río.
Purificando, bueno, más que lavar es purificar. Purificamos por fuera y por dentro. El Ghat, efectivamente, esas escalinatas que la gente va bajando, diariamente podemos encontrar entre 70 a 75 mil personas en las gradas, estas como lo llamamos efectivamente, y que se meten en el agua. La gente se mete en el agua vestida normalmente, se frotan con el agua del río, normalmente cogen unos cuencos, beben el agua del río, algo increíble, porque la contaminación es una auténtica locura y no les pasa absolutamente nada, con lo que yo siempre digo que algo de santo tiene que tener, porque desde luego yo pego un trago ahí y no la cuento. Sí, entonces, más que claro. Pues imagínate, además de todo eso, niños por allí, pues niños jugando, el niño al final termina jugando, yoguis haciendo pues todo tipo de posturas de yoga, gente que está leyendo textos sagrados, gente que está recitando mantras, etcétera, etcétera. Y toda esa gente que está a primerísima hora de la mañana, que después se va a mover hacia estos templos, una vez purificados ya, realmente es un espectáculo difícilmente olvidable.
Yo quería preguntarte, por algo que te podría preguntar de otros destinos en el mundo, sobre todo con componente religioso, el visitante, el viajero, el turista, ¿cómo se acerca aquí o con qué distancia? Quiero decir, porque a mí me parece que yo cuando veo aquí en una iglesia, por ejemplo, uno sea creyente o no lo sea, que entra de repente una excursión de golpe y se oye mucho ruido y tal, a mí me parece que no se está respetando de alguna manera ese espacio, ¿no?
Correcto.
Entonces, ¿aquí cómo se acerca el visitante que no es precisamente creyente en este caso?
Mira, el río es relativamente ancho, pero curiosamente la ciudad está solamente en la parte izquierda, no está en la parte derecha, no está en la orilla derecha, sino solamente en la izquierda, con lo que no tendríamos la posibilidad de acercarnos a la otra orilla y poder observarlo desde allí. Toda la parte, digamos, que linda con el propio río Ganges es la parte más antigua de la ciudad. Hemos comentado que es una ciudad medieval, callejón, vagones, etcétera, con lo que normalmente vamos a tener que llegar hasta aquí, o andando, o bien en algún pequeño rickshaw, o una cosa por el estilo. Es decir, no podemos llegar con un vehículo medianamente grande, casi ni con un coche prácticamente se puede acceder a la mayoría de ellos. Bueno, pues vamos andando, vamos a llegar en cualquier tipo de vehículo pequeño, como decimos, incluso una bicicleta o lo que sea, y lo que vamos a hacer es, no podemos quedarnos en el GAT, vamos a embarcar en una barquita. Es decir, lo que vamos a hacer es, primerísima hora de la mañana, hablamos de 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, tomamos una pequeña barquita y nos vamos acercando poco a poco, normalmente a remo, además lo hacemos a remo, precisamente para no molestar, es decir, se trata de no meter ruido. Esto es un momento, como decías, efectivamente, en cualquier manifestación religiosa, del tipo que sea, me da exactamente lo mismo, cuando alguien llega y de una manera ruidosa y tal, pues la verdad es que es una falta de respeto. Y aquí sería exactamente lo mismo. Entonces procuramos mantener una distancia lo más prudencial posible y poder observar. Aquí se trata de un sitio en el que poder observar. Y es uno de esos sitios, mira, en India, cuando viajas por India, sobre todo al principio, cuando es la primera vez que viajas o una cosa por el estilo, normalmente todo te llama la atención, el colorido, todo el mundo saca fotografías, etcétera. Aquí, curiosamente, la gente por la mañana se olvida de sacar la fotografía porque es tan impactante lo que está viendo que realmente no es que quieras disfrutar más con la vista, sino que te quedas ensimismado del fervor, la espiritualidad que se respira, es decir, ese comportamiento de la gente, la gran cantidad de gente en el río. Estás viendo, además, tú, pues cómo está el río y la gente se está lavando allí. Es algo realmente espectacular.
Bueno, vamos a ir un poquito... Ya me imagino que muchos oyentes estarán diciendo esto. La verdad es que tiene que ser impactante por lo que estamos oyendo, porque seguramente lo habremos visto también en imágenes. Y quería también citar algo que nos has traído. Has traído unos billetes para empezar. Y también has traído aquí una caja de madera que se ve que tiene su tiempo e intuyo que ha sido muy utilizada.
Sí, mira, esta cajita, la verdad es que es un regalo. Es un regalo de una señora, precisamente en Benarés, y es un especiero de una casa. Estuve una señora en una casa, haciendo, pues bueno, visitándola y hablando con ella, con su marido, con toda la familia, porque ahí el tema de la familia es muy importante. Hay que tener en cuenta que en India, cuando alguien forma una familia, o sea, una pareja, no forma una pareja, forma una familia, y la familia tiene que estar unida siempre, obligatoriamente. Y la verdad es que siempre es agradable llevar algo para poder compartir con ellos, y normalmente ellos siempre te quieren agradar con algo, o te quieren obsequiar alguna cosa. Y bueno, pues la señora me vio que cuando llegué, vi una caja preciosa que tenía en la cocina, llena de especias, llena de esto, una caja de madera que seguramente para ella no tendría ningún valor, pero que a mí me pareció realmente magnífica, y me la regaló. Y me la regaló la señora. La verdad es que es una de esas cosas que guardo con muchísimo cariño y me parece pues de lo más valioso que tengo. Probablemente no tenga un valor como tal, pero para mí tiene un valor excepcional.
Ya has traído una serie de billetes, veo algunos, pues digamos, bastante nuevos, y veo uno, hay unos cuantos, pero veo una progresión aquí de envejecimiento del papel moneda hasta llegar a un punto de que no sé si hay más cinta adhesiva que papel.
Pues mira, podemos decir que este billete es un billete de 2 rupias. Esto no vale absolutamente nada, absolutamente nada. Pero yo creo que este billete resume un poco lo que realmente es India. Es decir, es un billete antiguo. Yo creo que este ya no está ni en uso en este momento, ¿no? Pues este billete igual tiene, yo creo que lo conseguí hace unos 25 años, una cosa por el estilo. Pero resume para mí perfectamente lo que es la India. Es decir, absolutamente roto por todos los sitios, potroso, los bordes están como comidos, pero tiene el celito puesto, etcétera. Casi no se distingue ni el valor que tiene. Pero esto es perfectamente válido en India. Es decir, aquí todo vale, todo se arregla, todo tiene una continuidad, y sobre todo huele a India. Es una mezcla entre humedad, sudor, especias, etcétera. Para mí esto resume lo que es India.
Mira, bien traído hablar de aromas también, porque yo intuyo que visitar Varanasi, visitar esa ciudad en la que hay cremaciones, hay muchísima población, hay gente bañándose, supongo que habrá muchas especias para llenar esta caja, por ejemplo. Ese olor también nos va a impactar. El olor va a ser algo que tenemos que, no sé si prepararnos de alguna manera para estar ahí y que no nos impacte tanto como... Es que yo pienso solamente en las cremaciones y en el humo, básicamente.
Mira, hay varios olores, evidentemente. Hay humedad, sí. Hay olor de gente, evidentemente. Estamos hablando de un sitio y tanta gente con unas callejuelas tan estrechas, con poca higiene, etcétera. Es verdad que es un sitio que el olor es muy, muy penetrante. ¿El propio río huele? Por supuesto que sí. ¿Los ghats huelen? Por supuesto que sí. Pero eso es un viaje a India. Por eso te digo que quizá no es para todo el mundo. Hay gente que puede decir, caramba, yo eso no quiero verlo, yo no quiero sentir tener esas sensaciones. Perfecto, es perfectamente entendible que alguien no lo pueda entender, que no lo pueda creer. Pero de verdad que es el sitio, yo te diría que es uno de esos sitios absolutamente puros en India, ¿no? Y hay un olor, claro, el olor de la madera, cuando nos llega el olor de la madera, ya sabemos lo que eso significa, ¿no? Hemos dicho que aquí la gente viene a dejarse morir y la gente viene a orar, a rezar y a hacer sus abluciones, es decir, a purificarse en el río. Pero también es verdad que la gente viene o a cremar a sus seres queridos o a traer las cenizas. No, a veces no pueden llevar el cadáver hasta allí y lo que hacen es lo creman en su ciudad, normalmente su ciudad natal, uh-huh. y después se acercan hasta el río para arrojar las cenizas al río. Y eso es algo realmente impactante.
Bueno, yo creo que hoy no te he preguntado por personaje, no te he preguntado por Peguita, porque yo creo que personajes vamos a ver.
La gente, el personaje que es la gente que lo vive, o sea, sí, realmente sí. Es la gente que vive que vive la ciudad como tal, eso sin duda alguna.
Y la Peguita, pues lo que choque con nuestros sentidos y nuestra forma de entender también que hay lugares que pueden resultarnos igual impactantes, pero que desde luego para un viajero, pues yo creo que también conviene conocer, ¿no? Que existen,
claro,
en el mundo.
Por supuesto, si tenemos interés en este tipo de cuestiones, es un sitio magnífico, pero sí que tenemos que tener en cuenta que es el sitio menos occidental de toda la India, claro.
Perfecto, Joseba Urkiola, que como siempre es un placer, gracias también por acercarnos estos objetos para comentar y hablar de ellos y por habernos llevado a un lugar santo que nada tiene que ver con nuestra Semana Santa.
Efectivamente.
Hasta la próxima semana.
Muchas gracias.